La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. Aquí estamos este miércoles 15 de diciembre, iniciando Es así y punto. Les saluda Hernán Pereira, ya en esta recta final del año 2021. Se nos va el año, Se nos va el año. A 15 días que termine este 2021 y entremos en un año espectacular, el 2022, por lo menos en lo que al fútbol se refiere, que va a concluir con lo que va a ser la Copa del Mundo de Qatar, pero tendremos muchos partidos, muchos eventos, un largo camino y con muchísima actividad, especialmente lo que tiene que ver a nivel selecciones por la culminación de las eliminatorias. Ayer casualmente, esto siempre me gusta hacerlo, levanté el teléfono, hablé con alguien de CONCACAF, o llamé a alguien de CONCACAF, estaba reunido, me dijo, te llamo Hernán un rato, me volvió a llamar, me devolvió la llamada, por lo menos, y le empecé a preguntar qué había para el 2022 en cuanto al tema calendarios, por lo que va a ser la Liga de Naciones. ¿Qué es la Liga de Naciones? Bueno, recordemos la Liga de Naciones que jugó la final México contra Estados Unidos. Se tiene que jugar la nueva edición, la segunda edición de la Liga de Naciones. Entonces digo, ¿cuándo se va a jugar? Estaba estipulada según los calendarios, se ha dado muy poca información al respecto, en junio del año que viene, en septiembre del año que viene. Y me pongo a pensar, ¿cuándo las selecciones se van a preparar para el Mundial? Y me refiero a las selecciones de CONCACAF, una vez clasificadas. Porque hagamos este ejercicio. Entramos en el 2022. Enero, febrero, o sea, fin de enero, comienzo de febrero, fecha FIFA. 3 jornadas, fecha triple en CONCACAF. Habrá una jornada doble en CONMEBOL. Pasamos a marzo, otra fecha FIFA. Las últimas 3 fechas, las últimas 3 jornadas, otra triple en CONCACAF, va a haber doble en CONMEBOL. Por lo tanto, en marzo se completa el octogonal y tenemos ya a todos los clasificados al Mundial, por lo menos en lo que tiene que ver con CONCACAF, el resto del mundo, menos el repechaje. O sea, vamos a tener ya a 30 clasificados al Mundial, faltarán los 2 del repechaje en marzo del 2022. Saltamos a junio. Junio, fechas libres. Junio se juega el repechaje, pero ahí hay fechas libres. Me dicen ayer, cuando hablo con gente de CONCACAF, que en esas fechas de junio se va a comenzar a disputar 4 partidos por la Liga de Naciones de CONCACAF, que es la ronda de grupos. La ronda de grupos. Y ahí es donde me pongo a pensar. O sea que México, Estados Unidos, Canadá, de clasificar al Mundial, ¿van a utilizar la Liga de Naciones como el ensayo para la Copa del Mundo? ¿No van a jugar partidos con selecciones de Europa o de Sudamérica? No hay cuándo, no hay fecha. No hay cómo poder disputar, porque junio tienen que disputar lo que va a ser esta Liga de Naciones 2022-2023. Como son cuadrangulares en algunas rondas, hay que jugar 6 fechas, 4 en junio entonces, son 2 jornadas dobles. Y después pensé, la última fecha previo al Mundial, es en septiembre. Sí, en septiembre, del 19 al 27. Y ahí donde me dicen que no va a haber partidos de Liga de Naciones en septiembre. Dije, perfecto, es un alivio para que Estados Unidos pueda jugar con selecciones europeas, o México, o Canadá, o la selección que fuese, o Costa Rica, o Jamaica, o el que clasifique, si es que clasifica, directo o Panamá, a través del repechaje. Es decir, en conclusión, para no confundirlo ustedes con este tema de las fechas, bla, fecha viene, solo la fecha de septiembre va a estar abierta para que las selecciones puedan jugar amistosos previos a las Copas del Mundo. Previo al Mundial de Qatar, solo septiembre. No hay fecha en octubre y en noviembre hay que entregar a los jugadores. El 14, el 10, ¿por qué? El 21 comienza el Mundial. ¿Cuándo se prepara una selección? ¿Cuándo se trabaja una selección para el Mundial? Solo en septiembre, 2 partiditos y listo, y chao. Y otra cosa, va a estar brava la, la cosa, va a estar brava la situación. Es decir, no va a existir como existía antes. En diciembre, en noviembre se clasificaba al Mundial y se tenía 6 meses para preparar una selección. 6 meses, porque el Mundial comenzaba en junio. Entonces uno aprovechaba la fecha FIFA de marzo, jugaba amistoso, una fecha FIFA en el medio, comienzo de junio tenía por lo menos 2 meses previo al Mundial, había vacaciones, descanso, entrenamientos, concentración. Ahora no, ahora no. Ahora jugamos la eliminatoria, en marzo termina la eliminatoria, se clasifica, el que no se clasifica, bueno, sabe que en junio se mete en la Liga de Naciones, el que clasifica tiene que jugar la Liga de Naciones, que uno analizando lo que es la Liga de Naciones, no es un campeonato que para Estados Unidos, para México, mismo para Canadá, los vaya a potenciar en cuanto al nivel de las selecciones que vayan a enfrentar. No es un torneo donde uno diga, no, es muy atractivo para los conjuntos de CONCACAF enfrentar a más equipos de CONCACAF. Ya vienen jugando con los equipos de CONCACAF. Sí, vienen jugando en lo que es toda la jornada eliminatoria. Y ahora volver a enfrentarse. Fíjense, ¿quiénes van a estar en ese torneo? Canadá, Costa Rica, El Salvador, Curazao, Estados Unidos, Granada, Honduras, Martinica, Jamaica, México, Panamá y Surinam. 4 triangulares. ¿Dónde va a ser cabeza de serie México? ¿Va a ser cabeza de serie Estados Unidos, Canadá y quizás Costa Rica? Habrá que ver el ranking FIFA. O sea que podrá ser El Salvador, podrá ser Granada, Curazao, Martinica, Jamaica, rivales. Ni México, ni Estados Unidos, mismo ni Canadá, tienen que prepararse para un Mundial jugando contra Curazao o jugando contra El Salvador, que ya la está enfrentando en este torneo, en esta eliminatoria. Acá tiene que México ir a jugar contra Italia en Italia, contra Alemania en Alemania, contra Países Bajos. Y si no puede conseguir un rival del nivel de las que menciono, bueno, que jueguen con Dinamarca o que jueguen con Suiza, que eliminó a Francia en la última Eurocopa, o que jueguen con Camerún o con Nigeria, por citar selecciones africanas. Ojo, porque después el Mundial va a dar sorpresas. El Mundial va a tener un nivel de rivales superiores en lo que tiene que ver con CONCACAF, con los rivales que México hoy enfrenta en el área. Porque el área, sacando este crecimiento que ha tenido Canadá, sacando lo que genera Estados Unidos como rival, después el resto está muy por debajo. Costa Rica descendió en su fútbol, Honduras ni hablar, Jamaica es más de lo mismo, Panamá compite, pero Panamá tiene también sus limitaciones, que no cuenta con jugadores top, pero hay que prepararse con otro tipo de selecciones. Y esta Liga de Naciones de junio no le va a permitir, a no ser que se consiga, aparte de la Liga de Naciones, podrá hacer una pequeña gira y jugar algún que otro amistoso que México se las va a ingeniar para jugar. Que tiene que hacerlo en Europa y no en América para que venga a País de Gales sin Gareth Bale y alguna de sus figuras, simplemente con una selección B para cumplir y para recaudar dinero. México, Estados Unidos, Canadá, no se pueden engañar si van al Mundial. Tienen que crecer como equipos. Y México tiene que hacerlo. Por eso, y acá en esto coincido con el Tata Martino, que tengo un 50-50 con el Tata Martino. Ayer casualmente hablábamos parte de este tema en la banda. El Tata Martino dice, yo no puedo estar cambiando jugadores de jerarquía porque vienen a pedirme que ahora la selección tiene que estar compuesta por Charly Rodríguez, por Córdoba, por Antuna, por Orbelín Pineda y por los jugadores del medio local que tienen actividad cada fin de semana. O con Roberto Alvarado. Y estoy con el Tata Martino. Ya cuando hay un trabajo que se viene realizando durante años con un equipo, no es conveniente cambiar el equipo cuando viene un evento tan importante como un Mundial y cuando no va a haber tiempo para prepararse para ese Mundial. Coincidimos que no va a haber tiempo para prepararse. Terminan las eliminatorias, Liga de Naciones, una fecha FIFA en septiembre de 2 partidos y al Mundial. No van a existir esos meses que antes existían
y que antes se clasificaba con anticipación y podía jugar ciertos amistosos. No existe ese tiempo de evaluación, de rendimiento de jugadores. No, ahora es todo muy rápido. Y hay que hacerlo bien. Es decir, cualquier técnico de cualquier selección tiene que terminar la eliminatoria con su equipo ya preparado para el Mundial. Lo que arme en la eliminatoria es lo que tiene que jugar en el Mundial. Y México ahora va a desarmar un equipo no convocando a Guardado, no convocando a Herrera, no convocando a Tecatito, no convocando a Araujo, a los jugadores que han sido parte y columna vertebral de este equipo porque le fue mal contra Canadá, contra Estados Unidos y en alguno de los partidos eliminatorios. Sería un grave error. Es un grave error cambiar el equipo ahora. Atlas acaba de conseguir el campeonato y una de las virtudes que tuvo Atlas es tener un equipo de memoria. De memoria. Los cinco del fondo ya los conocíamos, los tres del medio, Quiñones adelante con Furt, ya de memoria. Porque Santa María, porque Nervo, porque Angulo se conocían de memoria. Porque aparecía Reyes por izquierda, aparecía Barbosa por derecha. Por Caldo Rocha, volante central. Partido tras partido había continuidad a una alineación. Eso es clave en el fútbol, el entendimiento entre los jugadores. Y una selección que juega dos partidos, después pasa dos meses y no juega. Juega dos partidos, tres partidos, pasa dos meses y no juega. Tiene que tener continuidad, tiene que haber un entendimiento. Y hay que llegar al Mundial con un recorrido que haya sido Copa Oro, eliminatorio, Liga de Naciones, algún que amistoso, entre el mismo equipo. Que ya se conozcan. Sea Sudamérica, Copa América, eliminatoria, con el mismo equipo. No estar cambiando porque aparecen dos, tres figuras. Si aparece una figura que se destaca en el próximo campeonato mexicano, está bien, se la convoca. Se saca uno por uno. Ya está, nada más. No hacer cosas raras. No meter manotazos de ahogado. Hoy el nivel del fútbol europeo está por encima de todo el planeta, de todo el mundo. Por encima de todos. Y en ese nivel europeo, está un Herrera. Quien no es titular, no es titular en el Atlético de Madrid. Pero el otro día contra el Real Madrid entró y jugó. Entrena, es profesional, tiene experiencia, tiene jerarquía, tiene manejo de los tiempos y va a tener una motivación cuando juegue su última Copa del Mundo. Una gran motivación. Guardado, lo propio. Entiendo que Guardado de repente no está para titular, pero juega en el Betis. Que el Betis está en los primeros tres lugares de la Liga Española. Entonces hay que respetar eso. Por eso estoy de acuerdo con Martino, que hace unos días se le preguntó sobre esto de cambiar jugadores, de sacar a las figuritas o a los ya recorridos jugadores de década, de años y años en la selección, cumpliendo una década o más dentro de la selección. Lo que sí no coincido con Martino en esa actitud ante los reproches, ante las críticas, si la cosa no sale me voy. Me voy, y si me voy no pasa nada. No, sí pasa. Martino no tiene que transmitir esa soberbia, un poco hasta gastado y desgastado y cansado por críticas o por comentarios o preguntas que van por lo mismo. Lo han desgastado Martino. Y Martino no tiene paciencia. ¿Se equivoca Martino? Sí, se equivoca. Tiene que tener la paciencia. Tenía que saber dónde se metía. Y no está bien en decir, si me echan, me voy. No pasa nada. No, sí pasa. Si me echan, tiramos por la borda todo un trabajo de 3 años. Si me echan, hay que empezar de cero y no es conveniente que se empiece de cero. Si me echan, el nuevo técnico tendrá que armar una selección de la noche a la mañana. Es verdad, si lo echan, él no puede hacer nada. Pero tiene que defender un poco más su trabajo porque ha tenido una actitud, Martino, donde pareciera que él es una isla, donde al mexicano le duele perder contra Estados Unidos, pero a Martino no. Donde si lo echan, él se va sin problema, recibe el dinero y se va. Pero lo que deja es poco y nada. O lo que deja una selección desarmada. No, tiene que involucrarse. Porque ha habido confianza con Martino en el armado de una selección pensando en que pueda llegar a un quinto partido, a los cuartos de final de un Mundial o más allá de eso. Pareciera que tiró la toalla por momentos, que sabe que con México no va muy lejos, pero que cobra muy bien, que va a dirigir en un Mundial. Y que en el Mundial, bueno, pase lo que pase, va a ser la culminación de un proceso. Lo que no tengo duda con todo esto, así como digo que hay que trabajar una selección en una eliminatoria y trabajarla bien porque no va a haber espacio para prepararla previo al Mundial, el trabajo va a ser muy breve, también no tengo dudas que terminado 2022, Martino dice gracias, fue un placer, mucho gusto y aquí me voy. Hoy lo han desgastado Martino y él ya no tiene paciencia para seguir al frente de la selección. Termine en primera ronda, llegue a las semifinales o pase lo que pase, Martino da el paso al costado. Apuesto a que la historia termina así. Veremos qué pasa. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente Uruguay tiene director técnico. En el día de ayer, martes, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, confirmó que Diego Alonso va a ser el técnico de Uruguay, por lo menos en lo que resta de la eliminatoria sudamericana. Los cuatro partidos que tiene que jugar Uruguay, contra Paraguay de visitante, contra Venezuela como local, contra Perú como local y contra Chile de visitante. Diego Alonso, todos lo recuerdan en México porque dirigió a Pachuca, logró aquel campeonato, dirigió a Monterrey, no pudo ganar la liga, ganó CONCACAF Champions League, es el nuevo timonel entonces de la selección uruguaya, con esta dura tarea de poner a Uruguay en la próxima Copa del Mundo. No me convence Diego Alonso como técnico. No me convence cuando uno analiza que no le fue bien en el Inter de Miami una temporada y fue despedido. A defensa de Diego Alonso tengo que decir que este Inter de Miami se fue armando durante la competición, franquicia nueva, equipo nuevo y partido a partido se iba armando el conjunto porque iban llegando diferentes jugadores, muchos con el campeonato iniciado, en defensa de Alonso. Ganó con CONCACAF Champions League, tiene su mérito haber ganado el campeonato y haber clasificado al Mundial de Clubes, pero también hay que decirlo, ganar con CONCACAF Champions League prácticamente es eliminar equipos mexicanos. Al equipo o a los equipos que pudo haber encontrado en aquel campeonato Diego Alonso en el camino. Digo esto no por quitarle méritos. Hoy tiene más mérito un torneo Liga MX que una CONCACAF Champions League. Porque enfrentar equipos de Centroamérica o algún equipo del Caribe realmente no son conjuntos que están a la altura de los equipos mexicanos. Los equipos de la MLS se complican. Tampoco han logrado superarse y estar por encima de los equipos de México. Por eso digo, es más difícil ganar una Liga MX que ganar la CONCACAF Champions League. Y la Liga MX, Diego Alonso, no pudo ganarla con Monterrey, pese a contar con un plantel espectacular. Él se va, llega Antonio el Turco Mohamed y sí gana la Liga que no pudo Diego Alonso. Por eso me deja dudas. No digo que es un desastre como técnico, porque no lo es. Técnico joven, preparado, pero esta duda al no haber ganado la Liga que después gana el Turco. La CONCACAF Champions League que no tiene los méritos de un gran torneo. Y sí, en Pachuca logró, con una estructura muy buena, un título importante. Algunos de los logros de Diego Alonso como director técnico. Pero para una selección espero un recorrido mayor. Para una selección espero un técnico que haya tenido en el pasado, por lo menos, mayor cantidad de logros. Y en este caso, Diego Aguirre, el técnico del Inter de Porto Alegre, sí lo tenía. Quien dirigió 3 veces en el fútbol brasileño. Dirigir en Brasil es complicado. Dirigir en Brasil es difícil. No se consigue de casualidad llegar a dirigir en el Brasileirão. Y Diego Aguirre lo consiguió. Tenía también experiencia con selecciones juveniles de Uruguay. No es que marcaba una gran diferencia Diego Aguirre. Pero mayor experiencia a nivel internacional, porque también estuvo dirigiendo en Qatar, su experiencia en Brasil, lo colocaba por encima de Diego Alonso. Pero ¿saben dónde estuvo la clave
de Diego Alonso? ¿Saben dónde sacó la diferencia el ex técnico de Monterrey? En traer para preparador físico a Óscar Ortega. ¿Quién es Óscar Ortega? Ortega es preparador físico del Cholo Simeone, de Diego Pablo Cholo Simeone, el técnico del Atlético Madrid. Él seguramente tiene una relación con Ortega, Ortega es uruguayo, recordemos, lo convenció para que en la fecha FIFA Ortega sea parte de la selección uruguaya. No renuncia al Atlético Madrid, va a cumplir ambas funciones. Va a estar con la selección uruguaya durante la fecha FIFA y con Atlético Madrid en el resto de las fechas disponibles que tiene una selección. Se va a hacer ese trabajo doble. Pero cuando la AUF, en la Asociación Uruguaya, se enteraron que Diego Alonso llegaba con Óscar Ortega, con un hombre que está en Europa, nos encanta la idea. Perfecto. ¿Es preparador físico del Atlético de Madrid? Bienvenido. Hoy en el mundo, cualquier preparador físico preparado full time es mejor que un preparador físico part-time. ¿A qué voy? Cualquier buen preparador físico, pero a tiempo completo en una selección, va a poder estar más concentrado, preparado y no perder ningún detalle que el propio Ortega, que va a tener que compartir su tiempo en seguir trabajando con Atlético Madrid e ir preparando a la selección uruguaya. Ojo que el trabajo del preparador físico hoy, cualquiera dirá, ¿pero qué va a trabajar si no tiene a los jugadores? Es verdad, no los tienen los jugadores. Más allá que comparte plantel con Jiménez y comparte plantel con Luis Suárez, que van a ser seguramente convocados por Diego Alonso. Pero acá lo que hacen es juntar información, hoy a través de los GPS con los diferentes clubes, para hacer un seguimiento del momento físico de cada uno de los posibles jugadores convocados. Por eso digo, no es bueno en momentos como este tener que compartir las funciones y estar al frente de un equipo y al frente de una selección como va a pasar con Óscar Ortega. La idea le gustó a los uruguayos, la idea le gustó a quienes votaron y por eso Diego Alonso pasa a ser técnico de la selección uruguaya de fútbol. Habrá que ver qué muestra. Pero independientemente que no me convence la llegada de Diego Alonso como un técnico top, como un técnico de selección, y que va a ser complicado su camino, a Uruguay lo veo en el Mundial. Sí, a Uruguay lo veo en el Mundial. Uruguay va a tener un camino difícil en tener que sumar algún punto en Paraguay. Tendrá un partido con muchas opciones de ganarlo, con la obligación de conseguir un triunfo y, si puede, con una buena diferencia de goles ante Venezuela. Después de esos dos partidos, en enero-febrero, se preparará para la fecha de marzo, donde juega ante Perú como local. Es un partido clave, fundamental, un rival directo. Ganarle a Perú es prácticamente abrochar repechaje. Y luego tendrá que ir a Santiago a intentar robarle algún punto a Chile. Quizás llegue al partido en Santiago con el repechaje asegurado. Vaya a saber. De repente, no puede dar uno por hecho una cosa o la otra. Habrá que ver qué pasa. Después analizaremos la eliminatoria en su momento. Pero hay que decirlo. Chile tiene, en cuatro partidos que restan, a Brasil y Argentina en el camino. Colombia la vio en el Mundial. Perú tiene que ir a jugar a Uruguay, por eso hablo del partido clave Uruguay-Perú. Y Perú tiene que ir a jugar con Colombia en Colombia, o sea, tiene dos partidos muy difíciles. Por eso Uruguay, en cierta manera, matemáticamente, aunque esté fuera de la zona de clasificación, depende de sí mismo. Y tiene algo importante que tiene uruguayo. Se agranda en las difíciles. Tiene plantel, tiene jerarquía, tiene jugadores que vienen de Europa, algunos titulares, otros suplentes, pero de equipos importantes. El Inter, Juventus, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United. Eso pesa. Eso es importante en horas cruciales y en horas decisivas en una eliminatoria. Porque acá ya no se puede regalar absolutamente nada. Acá ya no se puede dejar nada en una eliminatoria. Pero esa jerarquía de ciertos jugadores es fundamental a la hora de disputar estos partidos claves. Por eso veo a Uruguay como mínimo llegando al repechaje. Le digo más, la veo llegando al repechaje. Veo a Ecuador clasificando, veo a Colombia clasificando, veo a Uruguay en el repechaje. Muchas veces lo he dicho y no he acertado. Lo hago a través de un análisis y siguiendo y analizando los partidos de cada una de las selecciones involucradas en estos cupos que faltan para llegar al Mundial. De repente le termino ahorrando. Pero dentro de este análisis, a Uruguay la veo en ese quinto lugar para jugar quizás con Japón, quizás con Australia, el partido de repechaje que va a ser duro, que va a ser bravo, que va a ser difícil. Pero es ahí donde aparece extra, ese extra del jugador. Que a veces le reclamamos a algunas selecciones, que a veces le reclamamos a algunos equipos y que el uruguayo lo tiene. Por eso Uruguay siempre compite. Uruguay no es hoy una potencia al nivel de Alemania, de Brasil, de Italia, de Argentina. Le cuesta mucho los partidos con esas grandes selecciones. O Francia, por citar una de las mejores. Le cuesta muchísimo. No está al nivel de esas selecciones. Pero sin embargo, en ese segundo nivel es de las que va la cabeza. Porque si algo tiene uruguayo es saber competir, saber jugar. Con muy buenos futbolistas que tiene, con un orden básico que tiene que tener cualquier equipo, Uruguay no puede estar ausente en la próxima Copa del Mundo. Diego Alonso no me convence, pero pese a eso, a Uruguay sí la veo en Qatar 2022. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Tengo unos cuantos mensajes. Tengo también algunas novedades. Primero, hoy el Kun Agüero, Sergio Agüero, decidió retirarse del fútbol. He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Lo dijo Sergio Agüero, el delantero del Barcelona, entre lágrimas. Dijo, es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé porque lo primero es mi salud. Una conferencia donde estaba junto a Joan Laporta, el presidente del Barcelona. Estuve en manos de los médicos y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza, pero no había muchas. A los 33 años... un notable jugador, notable delantero, quien arrancó en Independiente de Avellaneda, quien a los 18 años, qué jovencito, algunos no han debutado a los 18 años, lo contrata el Atlético Madrid, donde pasa a jugar luego al Manchester City, goleador histórico del equipo de los Citizens, pasa al Barcelona y que tuvo también su pasaje por la selección argentina. El mejor argentino en la historia de la Premier. Se va el Kun Agüero. No es la manera correcta en cuanto a un futbolista no quiere retirarse por una cuestión de salud ligado a un inconveniente en el corazón, que era un riesgo. Nadie quiere retirarse de esa manera. Lo positivo dentro de lo malo es que su carrera ya la hizo, porque tiene 33 años, ya hizo su carrera. Ya pudo mostrar su talento, sus condiciones, sus goles en diferentes canchas del mundo. Fue goleador de la Premier y se cansó de hacer goles con la camiseta del City. La verdad que un futbolista estupendo, fenomenal. Pero las cosas del fútbol, bueno, lo han llevado a tener que adelantar un poco su retiro. Le faltó ganar algo con la selección argentina a nivel mayor, porque ganó a nivel juvenil. Le faltó algún gol importante en partidos importantes, tipo como por ejemplo lo que pasó con Ángel Di María, que marcó gol en la final de la Copa América contra Brasil. Eso le faltó al Kun Agüero.
en la selección argentina, que jugó muchísimos partidos e hizo muchos goles. Esa es la sensación que nos transmite un poco a los argentinos. Notables condiciones, se cansaba de hacer goles en Inglaterra, en Europa, pero luego en la selección no podía marcar la misma cantidad. Pero uno no puede hoy olvidarse del talento, de lo que aportó una gran generación junto con Messi, junto con Di María, junto con Mascherano, junto con Gonzalo Higuaín, junto con grandes futbolistas que tuvo Argentina en su momento. Así que el adiós del Kun Agüero, y uno se pone a pensar, las cosas en Barcelona han salido mal últimamente, muy mal, pero no le sale una. Cuando las cosas están torcidas, porque bueno, malos resultados, esta clasificación a la Europa League, o sea, esta eliminación de Champions, más que todo, más que clasificación a la Europa League, eliminación de Champions, estos resultados malos, se va al sorteo de Champions y le toca nada más ni nada menos que el Napoli, ya en la ronda de 16avos de final, bueno, todas estas circunstancias, un plantel que tiene muchos lesionados, jugadores que se recuperan pero se vuelven a lesionar, y si ha tenido un problema en una posición clave, ha sido en la posición de 9, en la posición de centrodelantero, y casualmente el Kun Agüero le pasa lo que ya sabemos y se tiene que retirar del fútbol. Increíble, la verdad que increíble, las cosas del fútbol y las cosas de un equipo cuando andan mal, y en Barcelona todo ha salido mal. Lo libera, por supuesto, de un contrato a Barcelona, le baja un poco esta masa salarial, a quedar fuera del conjunto, y bueno, por supuesto tiene que ir a buscar algún delantero, porque no se va a conformar con Braithwaite y con el propio Luke de Jong, el equipo del Barcelona. Tiene que deshacerse de los dos y traer uno de calidad, de condiciones, un 9-9. Pero bueno, el capítulo entonces que cierra el Kun Agüero en su vida, en esta salida prematura, más rápido de lo pensado, del fútbol. Pero gracias por tanto fútbol, tantos goles que nos dio el Kun Agüero. A ver, un par de cosas. Primero, contrató Cruz Azul a Cristian Tabó, nuevo refuerzo de la máquina cementera, un jugador que conoce muy bien Reynoso porque lo dirigió en Puebla, de gran campaña en el conjunto de la Franja, el equipo del Arcamón. Jugó 16 partidos, todos como titular, hizo 5 goles, siempre participativo, asistiendo o definiendo, no es un 9-9, pero apoya, acompaña perfectamente a un 9. A veces lo terminan colocando por fuera como segundo delantero. Va a aportar mucho en Cruz Azul, que tenía que reforzar esa zona ofensiva, esa zona de ataque. Así que llega un jugador importantísimo, por lo menos para esta Cruz Azul, que llama la atención porque Monterrey quería contratar a Cristian Tabó. Había mucho interés en el conjunto regiomontano en contratarlo. Y comúnmente Monterrey es de gastar mucho dinero, y de gastar más dinero que lo que gasta el propio conjunto de Cruz Azul, que con la llegada de la nueva dirigencia han estado mucho más austeros, han estado mucho más cuidadosos a la hora de gastar, de contratar. Sin embargo, dejando algunos futbolistas libres, porque se fue Montoya, bueno, la salida de Orbelín Pineda, Pusineri y algún que otro que se fue del equipo, termina contratando a un jugador que en cierta manera le quita al propio conjunto de Monterrey. Y no es fácil quitarle un futbolista a Monterrey. No es fácil quitarle un futbolista a Monterrey. Por lo tanto, bien por la máquina que hizo un esfuerzo y termina quedándose entonces con el futbolista de Puebla. Hablaba de Pasarini, creo que también Lucas Pasarini quedó fuera del equipo. Puebla, qué manía de vender jugadores, qué manía de sacar jugadores. Larcamón continúa como técnico. Israel Reyes podría pasar al América. Y digo esto porque se han ido, se fue Salvador Reyes, se fue Ormeño, Viconis en su momento, Vidrio, Fernández, ahora Tabó, y algún otro que se me escapa también. Se han ido en estos últimos años. Los potenció Larcamón, los trabajó muy bien, tuvo buenos resultados, y después comienzan la salida constante de los jugadores del conjunto de la Franja. No es fácil mantener un equipo competitivo cuando los mejores jugadores se van y se van, que ha sido constante el conjunto de la Franja. Por otro lado, Chivas. Bueno, Chivas
está preparándose para el nuevo campeonato, comenzaron los entrenamientos, que me llama la atención que dicen que fue a hacer playa, cuando hoy no se trabaja tanto en playa, vaya a saber de la manera que está trabajando Marcelo Michel Leaño. Digo, en cuanto al aspecto físico, hoy se hace las pretemporadas con pelota y no con, antes que se endurecía mucho el futbolista, con trabajos muy físicos en las playas y trabajo de arena, vaya a saber. Pero quería mencionar lo siguiente, hace días que se viene mencionando que va a buscar refuerzos en la Liga de Expansión, que tiene en la mira a Paolo Irízar, delantero de 24 años, de Dorados, de Sinaloa, que está casualmente disputando la asistencia final, las semifinales de la Liga de Expansión. Bueno, que es uno de los jugadores que por lo menos apunta a Chivas como un posible refuerzo para el próximo campeonato. Cuando yo leo la nota que Chivas está buscando jugadores en la Liga de Expansión, ahí me llama la atención. Chivas tiene que vivir en la Liga de Expansión. No es que tiene que buscar ahora futbolistas. Siempre tiene que tener gente observando, mirando, analizando futbolistas en la Liga de Expansión. Todos los días tiene que hacerlo. En cada campeonato tiene que hacerlo. Chivas no provee, no tiene la facilidad de otros equipos que van a Ecuador, a Colombia, a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Brasil y traen futbolistas. No puede contar con esa facilidad. Por lo tanto, tiene que estar constantemente en la Liga de Expansión observando jugadores. Porque cuando aparezca un buen joven en Santos, Santos se lo va a vender por muchos millones. Cuando aparezca un buen joven en Pachuca, Pachuca se lo vende por millones. Entonces, ir a la Liga de Expansión es un camino muy bueno. Pero hay que hacer el trabajo. Hay que seguir todos los equipos. Hay que seguir a los jóvenes. Es obligación de Chivas de tener personas dedicadas a seguir la Liga de Expansión de la A a la Z. No tiene que ser algo nuevo que ahora, bueno, vamos a ver qué hay en la Liga de Expansión. No, tiene que ser algo de todos los días. Están en esa Liga de Expansión buscando jugadores. Algún joven tiene que aparecer. Algún jugador con poco recorrido tiene que aparecer. Y Chivas siempre llama la atención. Si estoy jugando en la Liga de Expansión y me va a llamar Chivas, claro que me voy. Voy corriendo. Entonces, desde ahí tiene que seducir para cualquier futbolista disputar un campeonato con Chivas. Pero Chivas no tiene que hacer el trabajo ahora. Tiene que hacerlo siempre. Siempre. Porque algo puede conseguir. Y los caminos para reforzarse en Chivas no son muchos. Y son complicados. Y mucho más complicados ahora cuando Amaury Vergara no quiere gastar plata. Vamos con algunos mensajes. La gente se comunicó con nosotros en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Mañana cerramos el año. Mañana cerramos el 2021. Mañana cerramos el año, por lo tanto, los que quieran mandar algún mensaje, aprovechen las próximas horas para mandarlo. Porque mañana a la mañana estaremos más, grabando más que todo el cierre de este año 2021. Mañana jueves, ya el viernes estamos desconectados. Por lo tanto, los que quieran mandar algún mensaje, alguna pregunta, algún tema, bienvenido. Mucho más ahora, hay menos temas, porque hay menos fútbol. O sea, aprovechen a escribirnos en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. O la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Estoy viendo a ver si en la cuenta de Twitter, a ver si había algún mensaje. Creo que alguien me escribió haciendo alguna pregunta. Pasa que tengo aquí muchos mensajes y la gente escribe en reacciones a todo lo que se comenta. En el programa. Dice, por ejemplo, Alfredo dice, Pereira, por eso prefiero la Liga MX con liguilla, porque hasta la final no se sabe quién va a ser campeón. Y en Europa, en este caso es España, ya se están dando de quién va a ser el campeón. Qué aburrido. Bueno, tiene un punto importante, ¿verdad? O sea, es mucho más justo el todos contra todos, a dos ruedas. Pero también, es mucho más emotivo una liguilla. Pero también, si buscamos la justicia, hay que ir al todos contra todos a dos ruedas. Si buscamos más emoción, una liguilla. A mí me gustan las finales. A mí me encantan las finales. Y me encanta la manera que se termina jugando en México con partidos decisivos. Me dice Martín Hernán, ya para con Julián Álvarez. No más bromas, por favor. Hoy casualmente en Jorge Ramos y su banda, en las clases tácticas he preparado algo sobre tres delanteros que están en el fútbol sudamericano, que pronto van a estar en Europa. A mí me gusta traer estos jugadores que siempre son conocidos cuando llegan a Europa, pero no en el recorrido previo. Matías Arezzo, delantero del River de Uruguay, 19 años, lleva ya 35 goles en la primera división. Yuri Alberto, delantero del Inter de Porto Alegre, 20 años, hizo una gran campaña este año, tiene más de 25 goles en primera división, 1.83. Y Julián Álvarez, el delantero que menciono muchas veces de River, de gran campeonato, con grandes condiciones técnicas. Hoy lo voy a comentar casualmente en Jorge Ramos y su banda, he preparado video de los tres jugadores y explicando un poco las características y lo que le pueden aportar a equipos de europeos que lo van a ir a buscar en las próximas semanas y meses, sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda. A ver, dice José Manuel Calderón. Hola Hernán, saludos. El otro día estaba en Instagram viendo la camisa posible o filtrada de Charlotte. Muy linda, por cierto. Esto me recordó de un tema que me llevó a una bronca el año pasado en Instagram. De por qué en la MLS los equipos solo sacan y alternan la vestimenta nueva. Un año nueva playera de visitante, otro año una nueva de casa. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué también existe el otro lado de la moneda? Por ejemplo, la Roma, con cuatro camisas este año. Es así y punto. Bueno, por supuesto que, José Manuel, esto pasa por una cuestión de plata. Simplemente por cuestión plata. Más camisetas, más modelos, más plata. Y van y compran, y compran, y compran. Acá lo importante, que los equipos se identifiquen con una camiseta y tengan una camiseta con la camiseta A, principal. Sabemos que la camiseta del Real Madrid es blanca. Sabemos que la camiseta del Atlético de Madrid es roja y blanca a rayas. Sabemos que la camiseta de Boca es azul, amarilla, azul. Sabemos que la camiseta del América es crema, amarilla. Sabemos la de Chivas. Bueno, cada camiseta ya sabemos cómo es. Perfecto. La MLS se cambia tanto que ya no sabemos cuál es la camiseta principal. No sabemos cuál es la principal porque cambia la de casa, cambia la de visitante. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Que haya una camiseta que sea la tradicional, la clásica, que pueda haber un pequeño cambio en el diseño. Y después se cambia la camiseta B, la C, la D, las segundas, terceras, perfecto, que se cambien. A veces acá, es verdad, en la MLS se cambia todo, todo. Hasta los colores. Y uno ya después no sabe ni de qué, ni cuál es el color de la camiseta. Pero todo para hacer plata. Dice Edison Granda, saludos maestro, no soy seguidor ni he visto un solo partido del fútbol mexicano. Pero me dio curiosidad por los comentarios de ustedes ver un equipo que no salía campeón desde la época del mismísimo Maracanazo. Gratamente pude ver en las gradas a verdaderos hinchas. En estos tiempos ya no hay hinchas que adornan el fútbol con sus risas, rezos, lágrimas, con las torcidas de pañuelos, un aplauso para el Atlas y su hinchada. Últimamente, y con pena lo digo, solo se han visto clientes que se ponen la bufanda del equipo ganador. Y solo dan pena por su falta de personalidad cuando aplauden a un club con el que no se identificaban en nada. He ahí la diferencia entre ser hincha y cliente. Gracias a esa hinchada del Atlas, es una muestra que de esa manera hacen grande al fútbol. Es así y punto. Muy buen mensaje, Edison. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted. Bien por la gente del Atlas, porque hay que bancarse 70 años sin ganar un campeonato. Claro, muchos de estos tenían 20 años, 30 años, 40 años, pero llego yo al fútbol y mi padre me dice, tienes que ir al Atlas, o mi tío, tienes que ir al Atlas, y yo miro al Atlas y digo, ¿cuánto hace que no ganó? Ah, me dicen que hace 20 años que no gana, o 40 años que no gana, o 30 años que no gana, y empiezan a pasar los años y veo que no gana, que no gana, que no gana, ¿qué equipo que elegí? ¿Qué equipo elegí? ¿O qué equipo misión elegir? Claro, se empieza con el tiempo quizás a cuestionar el hincha. Pero qué bueno que el hincha del Atlas está, que apoya y que tenía la esperanza de ganar un campeonato. Yo me alegro mucho por el hincha del Atlas. Me gusta que la gente gane y que no ganen siempre los mismos y que haya nuevos campeones. Me alegro. Independientemente de lo que pasó en la final y en algunos partidos con mucha polémica en muchos encuentros. Pero bien por esa hinchada que dejó un colorido realmente espectacular y una gran pasión. Y finalmente gritaron campeones. La mayoría de los que estaban ahí en el estadio nunca, nunca lo habían visto campeón. Francisco Castellanos. Buen día, profe. Dos cosas. ¿Sabe de algún cambio de River a Boca, así como el que se habló hace unos días entre Antuna y Córdoba? Y la otra, ¿se dio cuenta que Atlas quedó campeón sin ganar? Es así y punto. Que Atlas quedó campeón sin ganar. Ok, lo que entiendo es que no ganó en el global. Es verdad, lo que quiere decir, entiendo que no ganó en el global. Porque ganó 1-0. Es verdad, fue a penales. O sea, el global fue el 3-3. El global con Monterrey fue empatado. Es verdad, fueron todos los globales empatados. Y ganó por la posición en la tabla. En la final no aplicaba la posición en la tabla. Y terminó logrando el campeonato porque gana en penales. Es cierto, es verdad lo que usted dice, Francisco. Es cierto. Intercambio River-Boca. Hace mucho tiempo en Boca estaba Oscar Ruggeri, Cabezón Ruggeri, Ricardo Gareca. Pasaron a jugar a River. River le da a Tapia y creo que a otro futbolista más, no recuerdo ahora. Un intercambio que hizo mucho ruido en Argentina, mucho ruido. Porque Gareca y Ruggeri comenzaban a consolidarse como jugadores de Boca y los dos pasan a jugar a River, un 9, un 6. Fíjense que Ruggeri termina siendo campeón del mundo con Argentina. O sea, no era un futbolista del montón. Y cuando sale campeón del mundo ya era futbolista de River. Y se habló mucho de ese trueque de futbolistas, de ese cambio de futbolistas. Después ha pasado alguno que en algún momento jugó en Boca y con los años después pasó a jugar a River. O jugó en River y con los años pasó a jugar en Boca. Se dio el caso de Batistuta, que Pasarela no lo quería en River y después pasó a jugar a Boca. Caniggia jugó en River, después fue a Boca, pero pasó antes por otro equipo. Pasó por otros equipos antes de ir a jugar a Boca. O sea, ha habido casos de jugadores. Maidana, Jonathan Maidana, arrancó en Boca y jugó en unos cuantos equipos. Después pasa a jugar en River. O sea, ha habido casos de jugadores que en el medio pasaron por otros equipos. La transferencia que más ruido hizo, aquí ya le comenté, de Gareca y Ruggeri, entre otros. Gracias, Francisco. Jorge Cetina. Hernán, ayer después del sorteo vi a muchos del programa ese de España, que hasta pena da decir el nombre, que no paraban de llorar porque al Real Madrid le quitaron el Benfica y le pusieron el PSG. Se les olvida que es el Real Madrid. Y ellos no se deben preocupar por el rival. Ellos le tienen que jugar al que les pongan enfrente por la historia y lo que es el Real Madrid. Es así y punto. Saludos desde Nashville, Tennessee. Este fin de año iba a estar cerca de Nashville, ¿eh? Voy a estar por ahí paseando. No voy a estar en Nashville, pero voy a estar por ahí cerca, por Gatlinburg, en Tennessee. Abrazo. Es verdad, se pusieron a llorar demasiado. A ver, la diferencia es muy marcada. Benfica-PSG. Y decía el otro día, es clave tener caminos accesibles para ganar un campeonato. Después no se acuerdan el camino, se acuerdan quién ganó el campeonato. Por eso esos caminos son fundamentales. Son fundamentales en el fútbol tener caminos accesibles para poder ganar un torneo. Tener caminos abiertos, con rivales mucho más cómodos para ir pasando de ronda. Por eso un poco la protesta. Y PSG está en condiciones de eliminar a un Real Madrid. Entonces, claro, la preocupación. Benfica no lo vemos que vaya a eliminarlo. Y después, bueno, hay otra realidad. El sorteo se tenía que hacer de nuevo. Tenía que hacerse de nuevo. Tenía que declararse nulo. Claro que sí. Se había hecho de mala manera, de manera incorrecta. Ahí ya no hay cómo llorar. Es cierto que se lo termina perjudicando al Real Madrid de manera indirecta, sin querer o por un error del software. Se lo termina perjudicando. Claro que se lo perjudica muchísimo, muchísimo. Pero no fue adrede, no fue a propósito, es de pensar. Fue simplemente por un error. Que hay que admitir, se equivocaron y había que hacerlo nuevo. No había doble lectura en ese tema. Hay otro aspecto que siempre lo digo, que la gente a veces no piensa, pero sí el directivo, que es la parte económica. Para un Real Madrid pasar de ronda es ganar unos cuantos millones más. Recaudación, algunos derechos de publicidad se firman llegando a ciertas instancias de ciertos campeonatos, es decir, si llegan a semifinales de Champions, hay un bono de 2 millones de euros. Si llegan a cuarto de final, un bono de 700.000 euros, lo que sea. Sumado al premio económico que supera los 10 millones de euros por llegar a los cuartos de final. Entonces acá hay una cuestión económica y una cuestión deportiva. La deportiva primero y la económica después. Entonces la gente dice, ahora con PSG puedo quedar eliminado. Con Benfica por lo menos pasaba de ronda, aunque después no gane la Champions. Y pasar de ronda me genera una muy buena recaudación en el partido de cuarto de final sumado al premio. Fácil,
12, 13, 15 millones de euros extra para un Real Madrid que, por supuesto, le viene muy, pero muy bien. Caballero, la MLS no te va a cerrar nunca porque todos los medios no se vuelcan a ella. Para los latinos, peor, porque no hay programas dedicados a ellos. Para los mexicanos nunca será mejor si todos los programas son de ellos y solo hablan de ellos. Ya se pondrán a trabajar en eso y van a poner canales y programas en radio y televisión para que, como los mexicanos, se hable solo de ellos y otra cosa será. Porque ahora mismo no le envidia nada al fútbol mexicano. Las ligas tienen el mismo nivel. Los dos son de término medio. Para mí es solo cuestión de abarcar los medios de comunicación en un 100%. Y será mucho mejor. Esto, gracias caballero por su mensaje, en referencia a lo que comenté el otro día de la MLS, que no me cerraba la MLS. No me cerraba. Pero tengo que decir que a alguno le cierre, también uno tiene que seguir un campeonato. Yo lo he seguido por arriba. Esto de que tiene más equipos y más equipos también cuesta, ¿no? Ir incorporando torneo que se amplía. Ahora, para mí es mucha diferencia entre sentarme a ver un partido en el televisor de la MLS o ir a ver un partido en el estadio, que es otra historia. Me gusta ver un partido en el estadio, es otra experiencia. Es desde que uno ya sabe que va al estadio, desde que se prepara, desde que llega, desde que se come algo fuera del estadio y que comparte con gente, es otra experiencia muy diferente, que es lindo verlo. También he intentado seguir al Inter de Miami, hacerme hincha, cliente, lo que quieran del Inter, por eso he ido a algún partido del Inter, para meterme. Pero después está el sentimiento. Yo no tengo nada en contra de la MLS, veo cosas a favor y cosas en contra. Pero está también el sentimiento que a uno le nace. Cuando yo viví en Brasil, yo viví en la década del, en los fin de la década del 80, 88, 89, 90, viví en Brasil, yo esto creo que lo conté en alguna oportunidad. Y en aquel momento, yo hincha de River, por supuesto, no había cómo recibir información de River. Vivía en el norte de Brasil, por el estado de Bahía, y era imposible tener información de River, era imposible. Primero, no llegaban los periódicos argentinos, si llegaban también eran muy caros, llegaban atrasados. Donde yo vivía realmente no se conseguía, no tenía que recorrer muchos kilómetros, no existía el internet. Y de repente la prensa de Brasil cubría ahí el lunes los resultados y nada más. Muy poquito, y uno podía seguir por arriba algún torneo atrasado. Y tampoco comprar el periódico todos los días. Por lo tanto, bueno, como me gustaba tanto el fútbol, me involucré en el campeonato brasilero, en el Brasileirao. Ahí aprendí lo que era el campeonato gaúcho, el campeonato carioca, el campeonato paulista, el Brasileirao, la Copa do Brasil. Me involucré, fui a partidos, recuerdo en el Maracaná, definiciones de campeonato carioca, que es el campeonato del Estado. El carioca es el campeonato del Estado de Río de Janeiro, que es un campeonato espectacular porque hay mucha rivalidad entre Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, que son los grandes de Río de Janeiro, como en San Pablo también tienen el Paulista, el Paulistao. Y bueno, entonces yo un día dije, tengo que hacerme hincha de un equipo, porque esto de seguir un campeonato pero no tener equipo no me terminaba de cerrar. Y me hice hincha del Vasco da Gama. O sea, traté de ser hincha del Vasco da Gama. Dije, voy a elegir un equipo. El equipo era camiseta blanca, franja negra, quizá por la franja. Y el equipo protagonista. Me gustó. Todos, o la mayoría, le iban a Flamengo, que era el más tradicional, pero no quería irme con el más tradicional. Y elegí el Vasco da Gama. Yo me di cuenta con el tiempo, por más que intenté seguirlo y ponerme contento cuando ganara o que me diera la bronca de la derrota, no me identifiqué. Era un sentimiento. No tenía sentimiento por el equipo. Y por más que forcé la decisión y traté de ser hincha del equipo, me di cuenta que no era hincha del equipo. Me di cuenta que no era. Y al tiempo me olvidé y no pasó nada y me desapareció. Pero intenté ser hincha de un equipo de otro país. Y no pude. ¿Por qué? Yo necesitaba tener un equipo. ¿Pero a qué voy? Al sentimiento. Uno no va a controlar ese sentimiento a favor de un equipo. ¿Y por qué digo esto? Por la liga. Tampoco uno puede decir, si no me atrae la liga, no me atrae la liga. Ahora, si a mí me genera pasión, decir, me quiero sentar a ver un partido de la Liga X, perfecto, tengo las ganas de verlo. Si yo lo invito a usted mañana, ¿por qué no se sienta a ver un partido de la Liga de Turquía? Y no se va a sentar a verlo, no le interesa. A no ser que quiera ver cualquier partido, pero hay tantos partidos que nos ponemos todos selectivos. Por eso voy que, más allá de que uno quiera o no quiera alentar un equipo o apoyar una liga, tiene que existir un sentimiento de uno, un sentimiento que uno no lo controla, que uno le nace, que gana de seguir a este equipo, qué bueno seguir a esta liga, quiero ver cómo se define la liga. Y ese sentimiento no se compra, no se compra, se lo va adquiriendo con el tiempo, hay que tenerlo, le nace a uno. Y no es cuestión de porque sí lo incorporo y ya está. Víctor Sandoval, gracias señor Pereira por el buen resumen sobre el campeón de la MLS. Que tenga excelentes vacaciones y felices fiestas. Se lo va a extrañar, es así. Punto. Gracias Víctor por todos sus mensajes. Fuerte abrazo para usted. Eduan Soca, que siempre me manda, tiene un problema para comunicarse. Me manda, se quiere comunicar vía video y me manda uno y otro, la cuenta de Instagram. Dígale a Jorge Ramos que quiero un podcast. Bueno, se lo voy a decir, Eduan Sosa, se lo voy a decir y a ver si empieza a arreglar ese tema de la comunicación constante que intenta hacer. Él me entiende a qué estoy hablando. Pablo Morales, saludo, trataré de ser breve. Me llamó la atención lo que dijo de la MLS hoy y estoy parcialmente de acuerdo, pero le pregunto y espero me sea absolutamente honesto. Yo soy siempre honesto. Si Hernán Pereira fuera abogado o periodista político en Argentina o incluso acá en Estados Unidos, ¿será que buscaría tiempo para ver la Liga Mexicana? Ya le respondo que no. ¿Se aventaría un Mazatlán-Tijuana? No. Yo creo que no, me dice él. Usted lo hace por trabajo, porque le es necesario como profesional. Sí, es verdad. Yo creo que la realidad del fútbol mundial es que ya las únicas ligas que uno ve sin tener apego emocional a un equipo son las europeas y contadas con los dedos de una mano. Yo veo los partidos de la Conferencia del Oeste porque son rivales de mí, Los Ángeles FC, equipo que he visto en la cancha el 95% de sus partidos de local, sin exagerar. He tratado por años de seguir la Liga MX, pero simplemente me aburre. Claro, con algunas excepciones como la liguilla. No le agarro gusto por las que trato y trato, por más que trato y trato, me dice. Gracias, Pablo. Muy bueno su mensaje, Pablo. Muy bueno. La verdad que es cierto. Ojo. Yo la Liga MX, cuando estaba en Argentina o cuando yo llegué a este país, yo no la seguía. Después por trabajo empecé a seguirla. Pero ahora me atrae y me gusta. Aparte ya conozco. Cuando uno conoce y se involucra, comenzamos a tener sensaciones de decir, quiero ver si Chivas mejora con el cambio de técnico. Quiero ver qué muestra Tabó cuando llegue a la máquina cementera. Quiero ver qué pasa con Diego Valdés en el América. Uno empieza a ver otras cosas que están alrededor de la propia liga. Juega Tigres Monterrey, otro clásico regiomontano. ¿Quién lo gana, el Vasco o el Piojo? Entonces, Atlas seguirá competitivo el próximo campeonato. Pero claro, me tocó por obligación y por trabajo seguir la Liga MX. Si fuese periodista, abogado o periodista, como dice usted, político, muy posiblemente no la seguiría. No la seguiría. Ahora, también tengo que decirle algo. La Liga MX hoy cuenta con futbolistas de América que algunos de ellos es atractivo verlos, porque son de selecciones sudamericanas, porque son alguno que otro de selección argentina, porque vienen de equipos importantes de Argentina. River tenía a Barovero, que se fue a la Liga MX, en su momento Carlito Sánchez, que se fue a la Liga MX, Bangioni, que se fue a la Liga MX, Funes Mori a la Liga MX, todos jugadores, por ejemplo, yo hablo de River. Entonces me puede decir, sí, me atrae verla por la presencia de jugadores de River. Ojo, en la MLS también han llegado jugadores de River. Y de repente vi a ver un partido de Atlanta United cuando estaba el Pity Martínez. Claro que lo vi porque quería ver qué mostraba el Pity Martínez, que uno se identificaba tanto con un futbolista como él. Ahora, también cuando hablamos de esa cantidad de jugadores que vienen de afuera, en México hay una calidad y cantidad mayor, no cantidad, perdón, una calidad mayor de jugadores. Valentín Castellanos no es un futbolista que yo diga quiero verlo en el New York FC porque me llama la atención lo que hizo en Argentina. Si en Argentina no lo conocen, no lo conocen en Argentina, jugó en el Torque de Uruguay. Entonces desde ahí también es importante esa figura que atrae, que algunos son interesantes. Llegó Chicharito, quería ver qué mostraba Chicharito en Los Ángeles Galaxy. Pero hay otros que realmente nos llaman la atención. Y acá hay muchos jugadores que nos llaman la atención, que nos atraen. Y la Liga MX tiene mayor cantidad de jugadores, por lo menos dentro del fútbol que uno sigue. Porque yo sigo a la selección uruguaya, a la paraguaya, a la colombiana, a la ecuatoriana, a la chilena, porque uno ve la eliminatoria y los conoce. Y después ve a un Ángel Mena jugando en León. Entonces, por citar un caso, ¿no? O a Santa María en Atlas. Uno los ve en la selección y los conoce. Y no tengo dudas que en la MLS hay menor porcentaje de jugadores de esa categoría, de ese nivel. Pero bueno, tiempo al tiempo, paso a paso, pese a esto, para todos, estemos a favor o en contra de la MLS, nos guste o no nos guste la MLS, qué bueno que existe la MLS, qué bueno que ha crecido la MLS, qué bueno que tenemos en este país una competencia, porque al fin y al cabo, peor es no tener nada. Nos guste o no nos guste, nuestros equipos algún día van a jugar contra equipos de la MLS. Y tenemos hoy la posibilidad, al fin y al cabo, de ver fútbol cerca de nuestros hogares. Algo que antes, cuando llegué a este país en 1990, era imposible. No vi un partido ni de casualidad. Y hoy hay una oportunidad inmejorable. Abrazo. Hasta mañana. Es así y punto.